COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas de la radio? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. ¿Qué mejor que con el día tan desapacible que hace quedarse en casita escuchando deporte local, que además hoy viene cargadito? Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, web, a nuestros copenautas del podcast. Muchas vías para escucharnos. Me presento, soy Ramón Morales y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde. No nos dejes solos, porque como decimos, tenemos mucho que analizar. Interactúa en el programa en Twitter con el @deportescope. Allí te voy a leer. Hoy es tiempo de opinión en COPE, así que es muy importante también contar con la tuya, con tu opinión. Así que venga, vamos con el martes. Se acerca un día muy importante para unionistas. Mañana en el Reina Sofía es noche de copas, concretamente de Copa del Rey. Unionistas recibirá al Elche de Primera División y hoy el equipo entrenado por Dani Mori ha tenido la última sesión preparatoria antes de este encuentro copero. Primero han tenido una sesión de vídeo, como suelen hacer el día antes del partido. Luego se ha ejercitado el equipo en el césped del Reina Sofía entre la espesa niebla. Las bajas para el encuentro de mañana van a ser Edu Cortina, Manu Sánchez, Antonio Marín y Diego Lamadrid. Estos tres últimos se han ejercitado por separado, mientras que Edu Cortina no ha salido al verde. Hoy, el míster ha hablado en la previa del partido de mañana. En convocatoria entran los jugadores del filial Leslie, Abdul, Óscar y Javi Alonso. Cuando se le pregunta por titulares o suplentes para este partido, Mori ha dicho eso de un día más de competición.
Afrontamos el partido con un día más de competición. Vamos a salir al partido a intentar competirlo, como si fuese un partido más de competición, de primera red, como afrontamos el día de Algeciras, entendiendo que es un partido de competición importante para el club, para nosotros, para todo el equipo, y así lo haremos. El 11 que saquemos, aunque veáis más cambios o menos cambios, será porque creemos firmemente de que puede derrotar al Elche.
Mori ha reconocido que vienen de un partido con el Calahorra muy pesado, no solo por el césped, sino que también por el viaje. Los jugadores están cansados. En cuanto al tema de la iluminación, ayer el responsable de Relaciones Institucionales de Unionistas, Tom, contaba en COPE que estaban buscando la mejor de las opciones para reforzar la iluminación en el partido contra el Elche. Esta mañana Tom estaba por la instalación y esto ha contado a Deportes COPE Salamanca.
Sería simplemente, como te he contado antes, es ampliar las torres que tenemos, en vez de que sean a 7 metros, subirlas a 14 metros, porque da menos problema de deslumbre a los jugadores y alumbra mejor al campo, y en vez de meter 4 focos, pues instalar 8. Uh-huh. Ya te digo, estamos pendientes de una propuesta que nos tienen que pasar esta mañana, porque tiene que haber disponibilidad de esas torres para poder subir tan alto.
Claro, se montaría, ¿sí?, esta tarde, ¿no?
Pues esta tarde, mañana. Sí, aquí mañana. Ya sabes que andamos siempre a última. Nos gusta el riesgo.
Serían entonces las torres de otras ocasiones, pero en vez de a 7 metros de altura, a 14 metros y con más focos para que alumbren más. Durante esta tarde se va a confirmar esta noticia, que parece muy probable, pero que el club tiene que cerrar con la empresa. Sin duda alguna, desde Unionistas saben que lo que han instalado en otros partidos es insuficiente e incluso molesto para los jugadores. Recordemos que ayer Tom, en COPE Salamanca, adelantó que el coste de esta iluminación extra lo asumiría Unionistas, como en ocasiones anteriores, y su precio estaría en torno a los 2.500 euros. Sobre este tema, Mori no quiere excusas.
Ya llega un momento en que el ser humano se adapta, ¿no? Y entonces tenemos que adaptarnos a todo lo que nos viene por delante y no quejarte, ningún tipo de excusa, porque ya te digo que no nos beneficia eso. Ya vas perdiendo 1-0 si te pierdes en excusas, en quejas.
Y también ya se han terminado de colocar todos los asientos de la grada de animación. En cuanto a la entrada, no parece que se vaya a llenar el Reina Sofía. De momento hay en torno a 1.800 entradas vendidas. Recordemos que los socios colaboradores y colaboradores pro no hace falta que retiren entrada, sino que entran directamente con el carnet. Y por el Helmántico, hoy está todo más tranquilo. El Salamanca disfruta de su día de descanso antes de comenzar a preparar el partido del domingo contra el Pontevedra en casa. Hoy es día y turno para la opinión, así que enseguida doy paso a nuestros tertulianos. Hoy, para hablarnos del empate del Salamanca y la situación del equipo, estarán Javi Garrote y Alejandro Segalás. Por el otro lado, por Unionistas, en la previa nos van a acompañar los periodistas Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Quédate aquí, en la Onda Media, en la web, hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE Salamanca.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Se Saludos de nuevo a todos, ¿no? Estábamos hablando de la previa de Unionistas. Mañana, en el día del partido, tendremos toda la previa completita, con protagonistas, analistas, compañeros de Elche, para conocer más los peligros del rival. Pero hoy martes, a esta hora, es tiempo de opinión en Cope Salamanca. Si bien decíamos que Unionistas estaba teniendo una semana completita con el encuentro de Copa del Rey, por su parte el Salamanca tiene el plan semanal normal y corriente, con partido liguero el domingo en el Mántico contra el segundo clasificado, el Pontevedra, y afrontando otra jornada más desde el descenso. Hoy, en Deportes Cope Salamanca, saludamos, y no quiero demorarme mucho más, al periodista Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y, por supuesto, también en la otra línea tengo a otro periodista, al jefe de deportes de La Gaceta, Alejandro Segalás. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, chicos, empiezo contigo, Javi, si te parece. No sé si viendo la previa de Unionistas, ¿no?, que escuchábamos ahora, en un futuro no muy lejano, ¿tú ves al Salamanca jugando Copa del Rey?
Yo en el futuro espero ver al Salamanca por lo menos más arriba en la tabla, Ramón.
De momento,
otro,
¿no?
Pues bueno, Dios dirá, pero como comentaba ayer un amigo y le daba yo toda la razón, mi querido amigo Álvaro Rubio,
sí.
Es que ya los aficionados del Salamanca, quedarte, estar en, a lo mejor en la pro y quedarte dos o tres años seguidos, ya vamos, es un victorio en mayúsculas.
Pero, Javi, te noto un poco pesimista, ¿eh? Tú siempre que nos traes el optimismo aquí a Deportes Cope Salamanca, tú eres el que tira de este carro, te veo desanimado.
A ver, y no es pesimismo, Ramón, pero que tal y como está el tablao, hablar ahora de flamenco, pues como que no, ¿me entiendes?
Sí.
Te lo dejo claro, ¿no? Creo que hay que arreglar esas tuercas que se están un poquito saliendo, ¿no? Volver a la normalidad y a ver si en lo deportivo esto da un giro. Y hombre, pues miramos la clasificación y vemos al Salamanca donde está, ¿eh? Que al final las cosas pueden salir bien, pueden salir mal. Pero bueno, pues miras la tabla y te llevas un poco el bajón, lógicamente, ¿no? Porque ni mucho menos yo creo que nadie podría pensar que el Salamanca en este momento iba a estar ahí. Yo el primero, que tú sabes que yo confiaba,
sí, sí,
en que esto se iba a remontar, ¿no? Pero es cierto que ya van los partidos que van, ¿no? Y que seguramente, salvo que ganes el domingo, pues puedes terminar el año, ¿no?, en una posición de zona roja.
Pero vamos, Javi, que yo creo que no eres el único, ¿eh?, el que no se esperaba estar en esta situación.
Claro, no es optimismo, pesimismo, es realismo, Ramón.
Eso es, sí. Y me gusta tu reflexión. Segalás, ¿qué se cuenta por la Gaceta de este Salamanca? ¿Qué habláis allí?
A ver, la situación evidentemente es grave, ¿no? Por lo que decía Javi Garrote, que estamos en puesto de descenso. No lo esperábamos, pero viendo el devenir de este club en los últimos años, no, si haces un balance, te sale que estés donde estás ahora, ¿no? No se han hecho las cosas nada bien durante muchos años, y aunque se intentan mejorar y tal, pero creo que tiene ya unos vicios adquiridos el Salamanca que son muy difíciles de superar. Y
yeah,
hablo de todo, de estructura, de organización, de cómo se dice, presente en el mercado, del nombre que,
sí,
de lo que desprende el Salamanca. Es decir, yo creo que ya aquí, evidentemente, lo vemos de un modo, pero fuera de Salamanca se ve como un club ingobernable, que sí, que solían tener dinero, que pagaban fichas altas, aunque fuera tarde, pero ahora todo eso yo creo que, no sé, creo que el Salamanca a nivel de imagen también tiene que cambiar cosas.
Claro, y se habla mucho del mercado de invierno, van a llegar refuerzos, ¿no? Como ya avisó Calderón, que había mandado un informe a Rafa Dueñas para ver quién quiere venir. Y esa es mi pregunta, ya no solo a quién puedes tener, sino quién quiere venir a este Salamanca ahora en descenso. También la posición en la tabla, imagino, Javi, que va a ser un inconveniente a la hora del Salamanca buscar nuevos futbolistas.
Eso lo arreglan los billetes, Ramón, ¿eh?
¿Y hay billetes? Es mi pregunta.
Yo te digo que el año pasado éramos, y Segalás te lo dirá, cuántos titulares por esa época se veían, del 102 del 102, somos el equipo 102 de toda la segunda división B.
Sí.
Y al final conseguiste traer futbolistas como Ayala, como Casado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también depende un poco de qué miras tenga el club, de cuánto se quiera gastar, de cuántos finiquitos tiene que dar, de qué acuerdos llegue, pero lo que sí es cierto es que Creo que está claro que es un fracaso en la planificación de plantilla. Creo que hay futbolistas que no están dando la talla, creo que hay futbolistas a los que hay que exigirle más y que están muy por debajo de sus prestaciones, otros futbolistas que son de gama media y que están demostrando que igual el Salamanca les queda grande, y un entrenador que bueno, pues va perdiendo enteros con el paso de las semanas. Y no criticaré yo, vamos, vosotros sabéis que yo confiaba en Calderón, pero sí, creo que también el entrenador tiene que apretarse un poquito las manijas y empezar a funcionar, porque yo creo que ya el periodo de garantía está superado y este Salamanca está como está donde está con los futbolistas que tiene. Entonces, esto es un todo, es un cúmulo, que ahora después del partido del domingo ante el Pontevedra, con unas semanas de descanso y con unos días para empezar a coger el toro por los cuernos y intentar virar un poco el tema de plantilla y de sintonía, pues tienen que ponerse todos a trabajar, es decir, aquí no descanse nadie. Y luego, lógicamente, yo también, el otro día lo vi muy preocupante, no sé si coincidís conmigo, tú, Ramón, a la sí. Galar, yo vi actitudes en futbolistas, tanto el otro día en Palencia como lo poco que pude ver el partido del Ceares, que a mí me preocuparon y me dejaron dudas de si hay compromiso en el vestuario con el club, con el equipo, con el proyecto y con el entrenador.
¿Problema de actitud, Segalas? ¿Tú también lo ves?
Bueno, evidentemente el tema, el lenguaje no verbal, se les ve que están, por así decirlo, desquiciados, ¿no? Porque no les sale nada y muchas veces mirando las caras de los jugadores dices, madre mía, no están pasando su mejor momento. También se acerca el mercado de invierno, el otro día jugaron algunos de los jugadores que están en la rampa de salida. Pues hombre, no era la mejor cara de Hugo Díaz o de Segura, ¿no? Que están ahí un poco, sí, en el disparadero.
Pero también
no
hay que entender la situación, ¿eh? También yo creo que ahí la situación de esos futbolistas concretamente es complicada.
Sí, pero no, a ver, yo creo más que lo mismo, más que falta de implicación y tal, yo lo que veo es mucha impotencia, que creo que van y salen y dicen, no podemos. Por más que corramos, por más que, no sé, creo que es impotencia. El Salamanca tiene un bloqueo mental muy considerable, ¿eh?
Fue buen punto, Javi, el otro día contra el Palencia Cristo Atlético, porque es lo que hablaba con Aaron Sánchez ayer mismo. Sí que es cierto que a lo mejor, viendo el partido, dices, es bueno el punto, porque te puedes ir con la derrota perfectamente en esa última jugada, pero en mi opinión, no mirando el contexto. ¿Tú lo das por bueno, ese punto?
Hombre, la famosa media inglesa sería estupenda y te colocaría arriba. El problema es que tú en la media inglesa no estás cumpliendo.
Claro.
Porque el Salamanca está empatando mucho, pero no está ganando nada, ¿no? Y ya no es una media inglesa de ganar todo en el Mántico, que debía ser así, ¿no? Sino que has visitado a equipos que son muy inferiores a ti y con los que has perdido los tres puntos, ¿no? Vamos a ver, no creo que las circunstancias estén ahora mismo para decir que el punto del sábado en Palencia es bueno. Es un punto que suma. Todo está muy igualado en este grupo y ya lo hemos comentado semanas atrás, que encadenas varios resultados positivos y vuelves quizá a colocarte en las posiciones, en la lucha por esas posiciones de arriba, pero claro, el problema es que esto tiene que arrancar ya y el Salamanca está sumido ahora en un stand-by donde el punto a punto, al final se está complicando mucho más el meterse en esa zona tranquila o en luchar por esos puestos de playoff. Creo, ya digo, Ramón, que como tú has dicho, las circunstancias hacen que ese punto para mí no sea suficiente.
Y ya, se señaló a Antonio Calderón, se lleva señalando semanas, pero fue ya una evidencia el otro día en la rueda de prensa, el viernes, antes del partido contra el Palencia Cruz Atlético. Decía Calderón que se sentía señalado, le preguntábamos si era por la directiva, él decía que no, que se sentía señalado por nadie y por todos a la vez. Segalas, no sé si el puesto de Calderón peligra. Yo, desde mi punto de vista, creo que no. Incluso perdiendo este domingo. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que, vamos, en principio no peligra. Te iba a decir que me quería poner en la mente o en el lugar de Manuel Lobato, pero eso es muy difícil, porque sí, es una persona muy cambiante. Pero creo que ha apostado, que va a apostar por esa estabilidad, ¿no?, que hablaba, y la tabla de salvación va a ser el mercado de invierno. Pero en el mercado de invierno, cuidado, porque el mercado de invierno es muy largo, ¿eh?
Yeah.
Y me explico. El Salamanca necesita 3-4 fichajes de forma urgente, eso estamos todos de acuerdo. Pero la forma de trabajar de este club, en los últimos años siempre han venido el 30 de enero, ¿no? El sí. último día. ¿Y qué puede pasar si sucede eso? Que tiraría el Salamanca otro mes de competición, entre comillas, ¿no? Lo de tirar. Uh-huh. Y cuando estén todos los fichajes, la liga es más corta y acaba antes. Y he calculado que desde el 1 de febrero hasta el final quedarían solo 9 jornadas. O sea que hay que cambiar un poco los hábitos y el Salamanca tiene que moverse ya y firmar para que el día 1 de enero al menos un par de fichajes ya estén entrenando, o el día 2 cuando se incorpore, ya estén entrenando, ¿eh? Creo sí, que sí, eso sí. es básico.
Yo,
porque si no, sí. la inversión que hagas para 9 jornadas puede que se quede en nada, ¿no?
Yo, si Galas, tengo entendido que los refuerzos que tienen que venir vendrán pronto, ¿eh? Incluso a lo mejor antes de que se abra el mercado de fichajes, poder tenerles por aquí y luego ya lo que viene siendo la inscripción de la ficha, hacerla en el periodo de mercado. Pero yo sé que la intención de Rafa Dueñas es traerles pronto, porque lo que tú dices, al final, como se te eche el tiempo encima, puedes estar muy lejos, o más de lo que deberías. Si ya no te digo de playoff, ¿no? Incluso de descenso. Es que, da cosa decirlo, pero es verdad. Es que ahora mismo estás en descenso, se empezó hablando de playoff y probablemente es de lo último que tendríamos que hablar cuando todo parecía que iba a ser al revés. Más
claro,
temas.
Pero, por ejemplo, sí. Perdona, Ramón. El año pasado todos tuvimos esa sensación con Lolo Escobar uh-huh. y con los fichajes que bien decía antes Garrote. Mi pregunta es, ¿y si se hubiera hecho eso un poco antes, hubieran venido antes? No, claro, por ejemplo, Juancho, entre que vino tarde, lesionado y tal, empezó a jugar en marzo. Mi pregunta es, que me hago es, si eso hubiera empezado a principios de enero, con sí. dos o tres semanas más de trabajo, pues lo mismo el equipo había estado un poquito más arriba y no estábamos ahora en segunda red, ¿no?
Ya. Sí, no, eso es verdad. Luego, a ver, predecir o hablar después es muy complicado, pero bueno, a ver qué pasa, a ver cómo se funciona el Salamanca en este mercado de fichajes de invierno. Por cierto, todo el mundo que nos esté escuchando, nos pueden comentar en Twitter, en el @deportescopesa, pueden también señalar culpables de esta situación, dar su punto de vista, si hay algún optimista incluso mejor, porque de momento esta tertulia está siendo pesimista, los resultados no nos invitan a otra cosa. Y te iba a decir, Javi, el otro día, en lugar de Cristian, que estaba sancionado, no jugó Arencibia, que sobre el papel es el tercer central, sino que jugó Fer Romero. ¿Te gustó?
Bueno, yo es que creo que el Salamanca, y me preguntarás con doble sentido, pero te sigo diciendo lo mismo que te dije hace mes y pico. Yo creo que el Salamanca tiene una laguna bastante importante en el eje de la defensa.
Sí.
Y yo me mantengo y qué triste que andemos así cuando han pasado 13 jornadas y lo que tú dices, el que viene llamado a ser tercer central ya no juega y porque después de las actuaciones que ha hecho pues estamos como estamos, ¿no? El otro día en la salida de balón, si veis la primera parte, es caótica, no dan una salida de balón en condiciones.
Sí,
Romero pues te cumple, estupendo, te cumple, acabó expulsado. Mira, ayer lo decía. Creo que entre los cuatro centrales, no sé qué opina Segalas, ¿eh? Creo que entre los cuatro centrales no hacen un Sergio Ayala.
¿Segalas?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero es que además hemos pasado del año pasado, ¿no? De los dos centrales que se fichó en invierno, creo que hemos pasado a otro tipo de nivel defensivo, ¿eh?
Sí, no, que puede ser. A ver, en principio, al comienzo de temporada eras lo que mejor tenías. Y tampoco los números son malos de goles encajados. Si lo malo viene arriba, pero bueno, yo entiendo también vuestra postura, que al final, mira, te falla Cristian y tienes que jugar con Fer Romero, que te cumple, pero sí que es cierto que en determinadas salidas de balón, a mí me dejó un poco. Me esperaba un poquito más de Fer Romero y que para aprovechar esta titularidad, que luego iba a ser complicado mantenerla.
A ver, Ramón. Yo te digo una cosa, tampoco el chaval podemos cargar la cinta sobre él porque jugó aquel partido prácticamente entero en Llanera y cumplió. Y el otro día creo que no desentonó. Yo, más que hablar de Fede Romero, pues podríamos hablar de otros jugadores que se presupone que tienen que dar más de sí y que no están dando de sí. Y yo sé que es muy complicado lo que hizo el otro día Hugo Díaz, que para mí estuvo notable, después de 3 semanas en la grada y hablando sí. de que se va a marchar. ¿Es complicado salir en las circunstancias que sale segura? Pues también. Pero, ¿qué quieres que te diga? Son profesionales, ¿eh? Que en el Salamanca en el Salamanca cobran
y viven
por ir a entrenar 2-3 horas claro. diarias y jugar un partido el fin de semana, ¿eh? Que en el Bergantiños, en el Arenteiro, en el otro, hay 3 o 4 de esos, sí los hay. El resto tienen su currito por la mañana y van a entrenar a las 7-8 de la tarde y juegan el fin de semana. Te quiero decir que también habrá que mirar un poquito a los que estaban llamados a ser diferenciales, Jairo Morillas, los Segura, todos estos, Diego Benito, Carrasco, y que, amigo, que están lejos, están vista mucho lo que están ofreciendo de lo que todos esperábamos. Por eso tampoco yo creo que el nombre propio que sacamos en negativo es el de Ferromero, ni mucho menos, ¿no? Los Espeso están lejos de lo que todos preveíamos que podía ser, ¿no? Está jugando con Iván Ribeiro de extremo y está siendo de lo mejor, de lo más diferente Iván Ribeiro, que viene como delantero. Eso quiere decir sí. que hay una planificación de plantilla horrible y que hay futbolistas que están muy por debajo de lo que tienen que dar.
Y no hay que olvidar que esta plantilla la ha hecho Antonio Calderón, que esto no hay que pasarlo por alto, excepto algún jugador, contadas ocasiones, un par de ellos. El resto sí que han venido de la mano de Antonio Calderón, que a mí a veces su discurso me parece un poco cobarde, en el sentido de, ya ha hablado varias veces del presupuesto, ya ha hablado a veces de la plantilla. Segalás, a mí me parece que ahí deja expuestos a todos sus futbolistas.
Bueno, lo del presupuesto evidentemente se ha hablado desde verano, pero es que es cierto, el año pasado, bueno, con este club las cifras oficiales no existen, pero el año pasado Salamanca se gastó en torno a 500 o 600 mil euros en la primera plantilla en fichas, y este año no llega a 400. Entonces,
claro, pero Segalás, ¿tú crees que con eso no te da para hacer una plantilla mejor?
Por supuesto sí. Que la plantilla podría haber sido mejor. Pero que no olvidemos que hemos pasado de jugadores que cobraban 4.000 euros al mes, algunos, ahora la media son 2.000 euros. Oye, pues evidentemente en el mercado la gente no regala, ¿no? No da duros a pesetas,
sí,
¿no?
Eso.
Como se suele decir. O sea que, evidentemente, y el Salamanca, pues con el presupuesto y la plantilla que tiene, tendría que estar muchísimo más arriba. No te digo líder, pero muy, 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 vamos, no en zona de descenso. Eso no. Y el Salamanca no se puede permitir estar en la zona de descenso. Con todos mis respetos ya. Al Llanera, al Arenteiro y al Ceares.
No, que ahí estamos todos de acuerdo. Rápidamente, para ir despidiendo, ¿se puede ganar el Pontevedra, Javi?
No, por supuesto que se puede ganar el Pontevedra.
¿Con Charles de delantero, 13 goles, él solo?
Bueno, Charles. Está Cristian en el central, tú tranquilo. Yo en Cristian confío. En los otros menos, pero bueno, creo que Cristian puede sujetar bien a Charles. Está haciendo buena temporada. Al final, esto es fútbol, Ramón. Vamos a ver, el Pontevedra tampoco es que esté yendo muy holgado en los partidos. Lo gana al final por calidad, ¿no? A ver si el que venga el Pontevedra, pues, motiva, tiene un poquito de motivación a esos futbolistas que están un poquito dormidos, que están en letargo, ¿no? Porque a los que son malos, Ramón, por mucho que se levanten en ánimo, pues van a dar lo que van a dar, ¿no? Pero yo creo que hay futbolistas que tienen calidad para perfectamente hacer un Salamanca el domingo de que plante cara al Pontevedra. También tengo una cosa. El entrenador tiene que ponerlos.
También. ¿Y a quién? Venga, dime un nombre que quieres que juegue.
Ay, pues a mí me gustaría que Carrasco jugara de inicio, que se jugara con Segura, que se jugara con Hugo Díaz, que se jugara con Jairo arriba, porque aquí, después del partido del Langreo, aquí todo el mundo tirando flores a Manín, ¿eh? Pero Manín ni un golito y vaya dos partidos que lleva, ¿eh? Entonces, vamos a ver, yo creo que es tirar piedras contra tu propio tejado. El dejar a futbolistas de la calidad de estos, que yo creo que es de lo mejor que tiene Salamanca en calidad individual, en banquillo o en grada, al final tú estás tirando piedras contra tu tejado, porque no estás poniendo a los que son mejores, y ahí es un gran problema.
Bueno, pues con ese optimismo de que se puede ganar el Pontevedra, Javi Garrote, te despido, gracias.
Adiós.
Segalás, antes de irnos, ¿se puede ganar el Pontevedra? ¿Eres tan optimista como Javi Garrote?
No, lo siento, pero mira, la visita del Pontevedra, haciendo un poco un símil con el fútbol de élite, para mí el Pontevedra, comparado como está Salamanca ahora, es el Pontevedra de Múnich. Es decir, yo veo que el Pontevedra llega del Mántico y Charles es Lewandowski, el Rufo es Müller, y es decir, sí. Creo, no sé, oye, ojalá me equivoque en esta previsión y el Salamanca gane y haga un partidazo. Pero me temo lo peor, evidentemente.
Bueno, ¿un resultado así que puedas dar o no?
Firmaría el empate, ¿no? Si viene el Pontevedra de Múnich, firmaría el empate, vamos. Y plantar cara.
Perfecto, Segaras. Nada, pues gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros.
Son las 4 menos 10 de la tarde. Nosotros ahora nos tenemos que ir a Unionistas, que mañana juega Copa del Rey.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Por aquí, ya estamos con el tramo de opinión de Unionistas, que hemos hecho un repaso a su actualidad, ¿no? Marcada por lo que contábamos a comienzo del programa. Decíamos que el equipo ha tenido su último entrenamiento antes del partido contra el Elche, hablábamos del refuerzo de la iluminación, se siguen incorporando filas de asientos en el Reina Sofía, las bajas del equipo, las ganas, las aspiraciones en esta ronda contra un Primera División, y para hablar de todo esto, tenemos que saludar en estos mismos instantes a los periodistas que siguen la actualidad de Unionistas. Bruno Álvarez, buenas tardes.
Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hay ganas ya de partido copero mañana?
Hombre, por supuesto. Yo ya te dije la semana pasada que tengo mucha ilusión con el partido y yo creo que le podemos meter mano al Elche.
Perfecto. Y en la otra línea de teléfono está Pedro Alonso. Buenas tardes.
Buenas, Ramón.
También ganitas, ¿no? ¿Se le puede meter mano al Elche o no?
Bueno, mañana se verá, pero hay que ir con optimismo siempre.
Como debe ser. Esto os lo preguntaba antes del partido de Copa contra el Algeciras y me dijisteis que preferís ganar el partido de Liga. Os vuelvo a hacer la pregunta, Bruno. Si tienes que elegir ganar al Elche o a la Unión Deportiva Logroñés, ¿con qué te quedas?
Pues yo prefiero ganar a la Unión Deportiva Logroñés. Yo creo que lo de que eso está pasando en Liga de los empates tiene un límite. Para mí ese límite se superó hace unas jornadas y yo le doy importancia al partido de mañana porque es Copa del Rey, porque es un rival de Primera División, porque es televisado. Además, yo creo que hay que hacer un buen papel. Pero evidentemente donde está lo importante es este fin de semana contra la Unión Deportiva Logroñés, porque 9 empates seguidos ya para mí tiene un límite y hay que cortar esta racha sí o sí.
Antes de seguir, quiero decir que todos los comentarios que la afición de Unionistas nos quiera poner en nuestro Twitter, @deportescopesa, son bienvenidos. También os lanzo la pregunta, ¿no?, por redes. ¿Qué preferís, ganar el partido de Copa o el de Liga? Pedro, ¿en tu caso?
Yo por la línea que dice Bruno. Yo creo que ya la imagen del equipo está siendo bastante preocupante en Liga, sobre todo porque el otro día contra el Calahorra fue muy superior al Calahorra, sobre todo en la primera parte, y la losa de los empates ya está siendo demasiado grande. Además de que ya es el último partido del año, irse con otro empate, incluso una derrota, no sé cómo sentiría eso en Unionista.
Yo creo que
cerrando el año con una victoria, yo creo que ya vuelve el equipo con otra imagen.
O sea, que hay que ganar el domingo, ¿no?
Sí, eso por supuesto.
Bien. Las bajas del equipo, hay muchas, ¿no? Bueno, las que ya sabemos, las que vienen arrastrando, Manu Sánchez, Antonio Marín, Diego Lamadrid, Edu Cortina. Sobre todo, ¿qué se hace con ese lateral derecho? Porque el otro día te leí en Twitter, Bruno, y no te gustaba Jorge Mier.
No. Jorge Mier, bueno, intuyo que va a ser titular mañana porque no hay otra persona disponible para ese puesto. Vamos a ver, el partido que hizo en Copa en Algeciras, es cierto que probablemente fuera lo mejor que ha hecho en toda la temporada. Vamos a ver si mañana vuelve a repetir ese buen papel, pero a mí sí que me preocupa ciertamente la plantilla. No generalizo, pero las bajas evidentemente me preocupan. A mí me gustaría que, por ejemplo, la Madrid y Edu Cortina estuvieran disponibles.
Sí.
Y creo que la plantilla está cansada. Es que lo vengo diciendo y lo voy a seguir repitiendo hasta que por lo menos vea que hay otra cosa diferente. Yo veo a la plantilla cansada. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Héctor Nespral. Lleva un último mes malísimo. El otro día estuvo lento, estuvo muy errático, hubo una jugada entrando por banda derecha que no sabía ni lo que hacer con la pelota, no sabía si poner de centro, si recortar, si pasar. Bueno, está falto de ideas también. Y otro ejemplo, Raico, muy irregular. Empezó la temporada muy bien, con goles. El otro día es cierto que en Algeciras también se redimió un poco, pero no está consiguiendo la regularidad que esperábamos de él. Yo creo que esta plantilla está cansada, que nos va a venir muy bien el parón ahora navideño, pero que tenemos que sacar por lo menos el partido del domingo como sea.
Y bueno, lo reconoció el mismo Dani Mori, que esta plantilla viene de buenas palizas, de buenos viajes. Afortunadamente, es a lo que voy, le va bien en la clasificación. Está a tan solo un punto de los puestos de playoff, sigue siendo un rival de arriba. Entonces yo entiendo ambas posturas, los que dicen, oye, chicos, no os olvidéis que aquí estamos para la permanencia. Y también entiendo que estando arriba, Pedro, estéis, porque te meto aquí en el saco, yo creo, los que, oye, vamos a dar un poquito más, que ya estamos cansados de tanto empate, aunque nos valgan de momento.
Sí, pero Ramón, yo eso de que hay que pelear por la permanencia te lo compro al empezar la temporada o incluso las primeras 5 jornadas. Pero ya llevando casi mitad de temporada y viendo el equipo cómo funciona y en el puesto en el que está, yo creo que ya el equipo tiene que encarar la segunda vuelta pensando en la pelea por el playoff.
Sí.
No pensando en a cuántos puntos estamos del descenso.
Ya. No, que puede ser, ¿no? Entonces, ¿coincidís con Dani Mori que dijo que el punto es buenísimo, el de Calahorra, Pedro?
Viendo el partido como fue, sí. Antes del partido te diría que no. Pero bien, viendo todas las ocasiones que tuvo el Calahorra, sí. Mira, de hecho quería destacar que el equipo es eso, que está mal, pero quiero destacar la figura de Salva.
Sí.
Porque Salva al principio de temporada no empezó muy bien y los últimos empates gran parte los tiene por la culpa de Salva, porque ha hecho 3-4 paradas.
Paradones. Estoy de acuerdo ahí y contigo. ¿Tú, Bruno, eres más de Dani Mori y Pedro Alonso, que dicen que el punto tal y como fue el partido fue bueno, o Íñigo Muñoz, que no estaba conforme con el punto sabiendo que estabas por delante?
Claro, es que es eso. Es que lo que te iba a decir es que te pones por delante, pasa lo mismo que el partido contra el Real Unión Irún, ¿no? Que te pones por delante después de que te haya costado un montón generar ocasiones de peligro y te acaban empatando. Yo es que no entiendo por qué el equipo se echa tan para atrás después de ponerse por delante. No sé si es que tienen miedo al rival, si es que no se lo creen, yo no sé qué pasa, pero damos siempre un paso hacia atrás después de ponernos por delante. Yo en Santander lo entiendo. Cuando nos ponemos por delante en Santander lo entendía porque quedaba todo el partido y porque el Racing es un equipo que evidentemente tiene mucha más calidad que nosotros. Pero contra el Calahorra no, y contra el Real Unión tampoco. Es que yo no lo entiendo. Y el punto es bueno porque el partido pues daba para lo que daba. Y sobre la permanencia, pues yo creo que con 25 puntos y uno que nos deben, no hemos terminado la primera vuelta. Yo, pensar en la permanencia, me parece de equipo pequeño, la verdad.
Bueno, pues optimistas aquí, pensando en grande en Deportes Cope Salamanca. Nos quedan, nada, 2 minutos de programa, temas y respuestas rápidas. Iluminación, hemos hablado con Tom esta mañana. Van a poner 4 torres en vez de 7 metros a 14, con 8 focos cada una en vez de 4. Bruno, se empieza a solucionar ese tema. A ver qué tal.
Sí, bueno, parece que el tema de iluminación por lo menos va encauzado y yo creo que es importante, por lo que te decía antes, no es un partido televisado que lo va a estar viendo más gente de la habitual y creo que es importante dar buena imagen.
Tema de asientos, Pedro. Hoy hemos estado en el Reina Sofía y hemos visto que ya están todos los colocados en la grada de animación.
En la grada de animación, tú lo has dicho.
Sí.
Bueno, al final no es campo de unionistas, es municipal y decide el ayuntamiento por dónde empezar, pero ya habría visto lógico empezar por preferencia antes que por la grada de animación.
Uh-huh. Y ya rápido, antes de despedirnos, Bruno, 1.800 entradas más los socios colaboradores y colaboradores pro que entran por su cuenta. ¿Te parece poco sabiendo que es Copa del Rey?
Sí, me parece poco. Vamos a ver cuál es la cifra final, no sé si la gente está apurando, pero el horario no me parece malo. 9 de la noche, el rival es un Primera División, que hay que tener en cuenta que es un equipo de una categoría que no estamos acostumbrados a jugar, y yo espero que haya un empujón final, porque sí que me parece una cifra baja de entradas.
Bueno, chicos, pues nos quedan menos de 30 segundos de programa, nos vamos a despedir. Bruno Álvarez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Un abrazo, Ramón.
Y Pedro Alonso, a ti también, gracias. Y también gracias a todos los copenautas, los que siguen Deportes Cope Salamanca. Nosotros nos despedimos mañana, toda la previa de unionistas aquí en Deportes Cope Salamanca y muchos más temas. Gracias por estar. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.